Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la sección que más veces nos ha salvado la vida o que más en más ocasiones nos ha mostrado el camino hacia la readaptación. Hoy estamos de nuevo con Daniel Rodríguez. Muy buenos días, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí esperando a ver qué me vas a lanzar.
Bueno, realmente la pregunta te la voy a lanzar a ti. Y de hecho te voy a ir soltando cada vez más hasta que llegue un día en el que la gente diga, coño, pero si hoy está presentando Dani, ya verás que eso va a ocurrir. Y espero que sea más pronto que tarde. Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos sobre qué nos vas a iluminar.
Vamos a hablar sobre el esguince en general y un poquito en particular sobre el de tobillo.
Buenísimo, buenísimo, porque, bueno, que levante la mano el que no se haya hecho un esguince de tobillo alguna vez. Yo no sé si existe ese ser humano extraño que nunca se haya, vamos, iba a decir una borrada, que nunca se haya hecho nada en un tobillo. Y luego, pues, como bien has comentado, sería súper interesante que comentásemos qué tipo de esguinces, ¿no? Porque en cuanto decimos la palabra esguince, yo creo que todos asociamos directamente a una lesión en el tobillo, pero cuéntanos, ¿qué tipo de esguinces suelen ser más habituales? ¿Cómo afectan a los deportes de resistencia? Cuéntanos un poquito por encima y luego ya entramos en materia.
Bueno, el esguince es una lesión en el ligamento, por orden de frecuencia, donde más veces se produce es en el pie, obvio, es lo que nos sujeta y es lo que más fácil se nos puede lesionar. Pero tú puedes sufrir un esguince en cualquier ligamento del cuerpo.
Vale, entonces entiendo que cada articulación es susceptible de sufrir un esguince, claro.
Claro, por supuesto. Sobre todo aquellas que tienen más movilidad, es más fácil, bueno, pues que sufran este tipo de lesiones. El ligamento, digamos que es el freno, a lo mejor me adelanto a la pregunta que vas a hacer, pero es el freno que tiene el cuerpo para poner límite al movimiento de una articulación.
Vale, perfecto. Entonces, venga, vamos ahora sí con la chicha. Cuéntanos. De forma natural, yo creo que mi cerebro, cada vez que mencionemos la palabra esguince, yo me voy a ir al del tobillo siempre. Entonces tú sácame de ahí si lo consideras, ¿vale? Vale. Cuéntanos qué síntomas tiene, cómo podemos identificarlo, porque es una de esas lesiones que la gran mayoría, corrígeme si me equivoco, son autodiagnosticadas, ¿no? Es muy clásico. El macho de guince, macho de guince. Bueno, vamos a ver. Esto yo creo que lo hemos visto todos. La mayoría de la gente se autodiagnostica el esguince y entiendo que habrá diferentes grados que nos permitan diferenciar, por ejemplo, entre una torcedura. Yo soy un experto haciéndome torceduras cuando salgo a correr por terreno irregular, pero nunca me ha generado ningún problema. Cuéntanos primero, ¿qué diferencia hay entre una torcedura de tobillo, por ejemplo, y un esguince?
Vamos a ver, porque esta pregunta es un poco un poquito delicada. Mira, el esguince es cuando se produce una lesión en el ligamento. El ligamento es algo parecido a un tendón, porque es un tejido rico en colágeno, pero tiene una ventaja y una desventaja respecto a un tendón. El tendón es capaz de responder en múltiples ejes, mientras que el ligamento está especializado en un solo eje, salvo casos como, por ejemplo, el de la rodilla, donde el ligamento cruzado anterior, bueno, digamos que es especial porque siempre está alerta. Entonces, cuando tú tienes un esguince, ya sea del grado que sea, hay una lesión en el ligamento. Se establecen tres estados de lesión, por así decirlo, donde el grado 1 hay lesiones microscópicas en el ligamento, pero no pierde su continuidad. Un grado 2, donde hay una rotura parcial del ligamento, y un grado 3, donde el ligamento se rompe del todo. Las torceduras que tú me comentas, bueno, las torceduras tienen que ver con el número de veces que tú te haces ese grado 1. No sé si me entiendes. Al final, depende de la información. Si tú cada 2x3 le estás diciendo al ligamento, porque te tuerces el pie, que su longitud y que tiene que frenar ahí tan tarde, pues al final se va dando de sí, se va dando de sí, y digamos que su respuesta se convierte, en vez de responder, por así decirlo, a un centímetro de distancia, responde a 1,4. Y tú vas entrenando ese gesto hasta que, pues, probablemente podrás, pues, como hacía en el vídeo este famoso el Kylian Jornet, ¿no? Que salía dando saltos prácticamente con los pies de canto.
¿Y qué consecuencias negativas puede tener? Porque, claro, una persona que haya sufrido en muchas ocasiones esguinces de grado 1 va a necesitar una mayor exposición para volver a generar ese esguince grado 1. Es decir, es más fácil que se haga una torcedura a que tenga un esguince. ¿Esto supone un problema para esa persona? ¿O, en cambio, puede ser un salvavidas de, oye, yo necesito reventarme más el tobillo para tener la misma lesión que tú? ¿Podemos hacer esa lectura o es una burrada lo que acabo de decir?
No, pero requiere un trabajo muy específico. El cuerpo o las articulaciones tienen un sistema de freno pasivo, que es el ligamento, y un sistema de freno activo, que es músculo y tendón. Entonces, cuando tú sufres muchos pequeños esguinces o un esguince muy grande que tú recuperas mal, lo que te queda es lo que se llama una inestabilidad crónica de tobillo. Pero te queda una inestabilidad crónica de tobillo porque no has hecho el trabajo adecuado con el freno activo. Si tú consigues que tus músculos trabajen de forma coordinada, trabajen de forma unísona y con sentido, tú al final estás estableciendo un freno a la articulación, y el ligamento, si pasa suficiente tiempo sin distenderse en ese eje, se va a engrosar y va a volver con el tiempo a responder cuando tiene que responder.
Vale, entonces es que no he descansado, ¿no? Ese es el problema, que no le he dado tiempo.
Claro, no pasa suficiente tiempo entre torcedura y torcedura.
Claro, queda claro. Vale, ok. Pues entonces cuéntanos, hablando de esguinces ya de nuevo en general, salvo que nos quieras llevar al del tobillo, ¿qué síntomas tienen los esguinces y cómo podemos identificarlos, Dani?
Bueno, el esguince cursa siempre después de un gesto muy brusco en el pie. El esguince típico de toda la vida es en el que la planta del pie se va hacia adentro y todos los ligamentos de la parte externa se distienden. Dolor muy, muy agudo, que, ojo, no tiene por qué corresponder con la gravedad del esguince, porque cuando tú haces un esguince muy grave, lo que haces es rompes también terminaciones nerviosas y probablemente, es menos doloroso que un pequeño esguince donde tú sigues con las terminaciones íntegras y descargan mucho más dolor. Lo que es importante es lo que sucede después de ese momento. ¿Puedes caminar? ¿No puedes caminar? ¿Cuánto se inflama? Aunque esto también depende un poquito del estado que tengas el organismo, pero lo más normal es que si no hay una rotura, no haya un sangrado, entonces la inflamación sea menor. Pero la impotencia funcional que tengas, o sea, lo apto o no apto que tengas el pie, digamos, pasado a media hora de este percance.
Vale, en el momento en el que una persona sufre o considera que sufre un esguince porque tiene esa sensación de dolor agudo y tiene alguna limitación, alguna inflamación post-torcedura, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe ir? ¿Cómo puede realizar un buen diagnóstico? ¿Tiene que ir al trauma? ¿Tiene que ir al médico de cabecera? ¿Tiene que ir al fisio? ¿O tiene que decir más un esguince? ¿Por dónde va?
Yo siempre soy muy...
Esto me ha dado igual, gracioso, pero es que a mí me gusta mucho de esos. Oye, Rubén, que me he hecho un esguince ayer, ¿y cómo lo sabes? Ah, pues no sé, porque me he hecho un esguince. Ah, bueno.
Pues claro, la estadística juega a favor de la persona que sufre el esguince. Es decir, cuando eres tú el que lo sufre, pues bueno, porque empieces con un tratamiento conservador, aplicando frío, ojo con la aplicación de frío. Ojo con la aplicación de frío, porque el frío debemos ponerlo para que el suelo no se caliente, no para congelar el pie. A mí, cuando me llega la gente, le deja de doler porque prácticamente lleva 20 minutos con frío puesto en la zona, y eso tampoco es. Se trata de evitar que suba la temperatura, no de congelar la zona. Pero cuando estás en consulta y vas viendo muchos, es muy difícil que le ponga la mano encima a un tobillo si no se ha hecho una placa. Porque es relativamente frecuente que aparezcan microfracturas o leves arrancamientos o arrancamientos totales de ligamento sobre su inserción. Entonces, claro, si hay formas de hacer, digamos, haces una idea en consulta, si no tienes diapasón, simplemente con la vibración del móvil, te colocas el móvil en el hueso, cerquita, y que vibre. Si eso molesta, mi recomendación absoluta es que hagas una placa inmediatamente, porque es fácil que haya una fractura. Si no duele, bueno, las posibilidades de que haya fractura disminuyen, pero hay que andarse con ojo.
¿Dónde habría que poner el móvil exactamente? ¿En qué hueso y por dónde? Que no me ha quedado claro esa parte.
No te lo he dicho.
Ah, vale, vale, vale.
Habría que poner la vibración del móvil, lo que es en el calcáneo, en la planta del pie, abajo, y en lo que se llama maleolo peroneo, es decir, en el hueso externo, en la bolita que se ve ahí, colocar ahí la vibración y ver qué es y esperar a que no duela.
Suponiendo que el nivel de inflamación lo permita, claro, porque hay veces que eso se pone como una bota y vete tú a encontrar esa bolita.
No suele haber problemas, porque el líquido sí que te permite cierto acercamiento del móvil. Y si no, puedes subir un poquito más arriba, pero siempre, digamos, en el peroné, lo más cerca posible de donde ha ocurrido el esguince.
Vale, vale. Entonces, lo ideal es primero hacer ese mini test de comprobación para poder augurar una rotura, y si molestase, automáticamente buscamos una placa.
Eso,
y después así que podemos ir a nuestro fisio de confianza con ese diagnóstico, con esa información, a ver qué podemos hacer, ¿no?
Eso es.
Vale, perfecto. Ok, yo creo que en este sentido la pregunta de las causas es bastante claro, ¿no? Pero aún así te la voy a hacer. ¿Cuáles son las causas? Ya no te hablo a nivel comportamental, está claro que para esguinzarse un tobillo te lo tienes que torcer, pero es probable que haya o bien otras causas externas o otros motivos, ¿no? Ya no sé si hablamos de debilidad de ciertas estructuras, de inestabilidad, de falta de equilibrio. Cuéntanos cuáles son los motivos por los que la gente suele esguinzarse con tanta asiduidad.
Bueno, pues tiene que ver sobre todo con la mala recuperación que se hace de esta lesión. Hay que entender, y esto, aquellas personas que han sufrido una lesión en el ligamento cruzado y después de un tiempo son capaces de entenderlo mejor. El ligamento no es un simple mero freno, a pesar de que es una de sus funciones. El ligamento también está informando. Entonces, tú sabes cómo tienes colocada una articulación porque entre los receptores que tenemos propioceptivos, el ligamento está informando de cómo está de tenso y cuál es su posición. Cuando tú haces un esguince, esta información se pierde, sobre todo cuando haces una rotura completa. Y volver a establecerla cuesta bastante tiempo y normalmente no tenemos ni la suficiente paciencia ni hacemos el suficiente trabajo como para reeducar otra vez ese pie, por así decirlo, sobre todo el ligamento.
Vale, o sea que viene siendo un motivo más bien de haber educado mal, ¿no? A ese pie después de una lesión previa.
Claro, tienes que pensar que un esguince... Vemos en la televisión que un deportista, sobre todo en la élite, se hace un esguince grado 2 y que en 3 semanas está jugando un partido. Sobre todo hablo porque lo más conocido es el fútbol, ¿no? Pero el hecho de que esté jugando no significa que esté curado. Ese ligamento necesita un tiempo para poder volver a estar como estaba antes, o lo más parecido a como estaba antes. Otra cosa es que luego se hagan ciertas cosas. Pero una de las primeras recomendaciones... Cuando uno se hace un esguince, es más importante lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Pues dormir boca abajo. Si duermes boca abajo, estás llevando el pie a flexión plantar y estás alejando origen e inserción del ligamento. Entonces, si tú tienes costumbre de dormir boca abajo y te has hecho un esguince, pues conviene que tires una temporadita más bien larga, bajando la almohada y sacando los pies fuera de la cama. Porque si no, ese ligamento va a cicatrizar, por así decirlo, va a cerrar en largo. Vas a dejarlo más largo de lo que debería.
¿Alguna cosa más así de importante y de extraña para los que no lo hemos oído nunca que no se deba hacer respecto a este tipo de lesión?
Pues cualquier cosa que te haga estar con el pie en esa posición, yo qué sé, el uso de zapatos, muy, ya no solo de punta, sino muy alejados del pie y con mucha distancia. Es decir, tacones altos. Si no son muy altos, de diferencia de lo que es el drop, lo que es de diferencia entre talón y los dedos, pues me da igual que tenga 2 centímetros, si luego tienes una plataforma de 4 centímetros, vas alejado del suelo, hay que ir cerquita del suelo y luego mucho cuidado con lo que comes cuando estás lesionado. Hay que tener cuidado, estando bien, pues estando lesionado más todavía, porque si tú no te alimentas como tienes que hacerlo cuando tienes este tipo de lesiones, pues obviamente el colágeno, igual que todo, tiene calidades. si quieres una buena calidad, pues tienes que darle sustancias de calidad.
Comida de mierda, tejidos de mierda. Eso es así.
Eso es.
Vale. Súper interesante lo de dormir boca abajo. La verdad es que nunca lo había pensado, pero claro, o sea, al final un tercio del día estamos durmiendo. Entonces, si lo hacemos en una posición inadecuada, pues ahí la cicatrización no va a ser como corresponde.
Tú imagínate lo que son 8 horas de entrenamiento, o sea, diciéndole a un ligamento que tiene que cerrar algo. Por eso yo cuando quiero correr descalzo medianamente en serio, me duermo con férulas de 90 grados, porque estoy durante 8 horas dándole información a mi tejido posterior de qué es lo que quiero. Y aprovecho el rato de dormir pues para entrenar, entre comillas.
Qué bueno, qué bueno. Respecto a lo que has comentado antes de en el fútbol, ¿no? De que se exponen quizá a ya sea un partido o a un entrenamiento antes de que ese ligamento esté recuperado, yo me voy a la cabeza de un corredor de pista o de un corredor de asfalto que quizá no tiene que hacer tantos giros inesperados, que los desplazamientos que realiza son siempre hacia adelante y que por lo tanto pues pueden suponer un estrés más pequeñito para esos ligamentos. ¿Crees que en una o un ciclista, por ejemplo, que ni siquiera conlleva ese impacto, ¿no? Que tiene los giros mucho más controlados. ¿Crees que hay alguna diferenciación entre modalidades? Es decir, si yo me esguinzo un tobillo, ¿lo primero que voy a poder hacer o que va a ser menos malo para mí o incluso puede llegar a ser positivo? ¿Qué va a ser? ¿Correr? ¿Montar en bici? ¿Trabajo de fuerza? ¿Trabajo de natación? Y todavía no me estoy metiendo en la pregunta de cómo mejorar el esguince. Estoy hablando de, oye, si yo necesito seguir entrenando, ¿qué es lo primero que puedo empezar a hacer en cuanto el esguince empiece a ver la luz?
Retomar cuanto antes tu actividad. Para eso tenemos dos factores, el dolor y el propio ligamento. Pero el ligamento nosotros podemos sustituirlo con un vendaje por un ligamento externo que creamos a través de como digo, un vendaje funcional bien hecho. Lo que hace es limitar ese vector, ese movimiento específico donde el ligamento se tiene que poner tenso, y cuanto antes te pongan a hacer la actividad, mejor. De hecho, no recuerdo el nombre, pero yo un amigo mío que era atleta en su día, en el año 90 y poco, la verdad, se recuperaba de los esguinces yendo a un podólogo que le cobraba una pasta por cada vendaje en aquella época, y lo que hacía era, hacía un vendaje y les mandaba a correr. ¿Te duele? Este hombre trabajaba así. Te vendas, vete a hacer sprints. ¿Te duele? Te aguantas. El ligamento está protegido. Te esperas. Y así lo recuperaba.
¿Y tu opinión sobre eso?
Yo, bueno, no deja de ser una... Le funcionaba. Yo siempre que puedo trabajar sin dolor, creo que es mejor y más rápido. Lo que pasa es que cuando uno es deportista de élite y tiene el 28 de junio el Campeonato de España, pues a lo mejor te da igual, si estamos a 18 de junio, haces lo que sea necesario para poder llegar.
Venga, vamos ahora, vamos a salirnos del deporte de élite, vamos a irnos a los mortales, que somos todos los demás. Y cuéntanos, Dani, cuando tenemos un esguince, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que ya entiendo pues que hemos hecho todo ese proceso de diagnóstico, ¿no? Ya tenemos nuestra placa, ya hemos ido a nuestro fisio de confianza, ya hemos recibido nuestro primer tratamiento o no, pero me quiero poner manos a la obra para mejorarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues mira, lo típico es los ejercicios que se suelen recomendar o que se suelen ver es los de la goma, ¿no? Que haces flexión plantar y flexión dorsal, pero realmente eso, salvo que no hayas tenido un esguince grave, muy maltratado y estés, que no puedes ni dar un paso, no suele ser lo habitual. O sea, ¿cómo vas a pedirle a un gemelo que mejore? O a toda una cadena posterior que mejore haciendo fuerza contra 6 o 7 kilos. Si eso es como tener hambre y comerte dos pipas, no te va a quitar el hambre. Pues esto es lo mismo. Hay que darle y por lo menos estímulo suficiente como para generar fatiga. Pero lo más importante es, primero, que no haya bloqueos. Bueno, esto debería estar verificado ya. Que no haya bloqueos articulares y sensibilidad. Sensibilidad de la planta del pie siempre es fundamental. Y ejercicios proprioceptivos. Tú puedes hacer ejercicios proprioceptivos desde una fase donde estás muy fastidiado a una fase en la que ya estás casi apto para empezar a hacer tu actividad con normalidad. ¿Que no puedes cargar? Bueno, pues con menos carga. Para eso tenemos dos piernas. Podemos coger voy a hacer equilibrios con un pie. Uy, no puedo, no me me duele, no aguanto con el peso de mi cuerpo. Bueno, pues descarga parte en el otro pie y somete a movimientos, a cositas al pie, porque eso es lo que más te va a hacer mejorar. La fuerza la vas a ganar enseguida.
Vale, háblanos un poquito sobre esas progresiones en lo que es el trabajo propioceptivo. ¿Qué sería un trabajo propioceptivo muy, 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 muy básico para una persona que viene de un esguince y a lo mejor no puede ni siquiera ni apoyar, versus un trabajo propioceptivo de un pie que esté ya prácticamente recuperado? Cuéntanos un poquito cómo podría ir una progresión, una propuesta, sabiendo que lo que nos digas obviamente tendrá 18.000 variantes más.
Pues lo más sencillo sería estar... Por supuesto, cualquier ejercicio se debe hacer en superficie dura. Esto que quede clarísimo. Se sube uno al bosu cuando esté bien y por gusto.
Gracias.
Que quede claro.
Unos palos, macho.
Bueno, no tiene sentido. O sea, someter a ese tipo de estímulo no tiene sentido. Tienes que estar muy bien y pensar para qué te va a servir. Pero durante un proceso de rehabilitación, en un principio, yo solo metería, y de hecho, en mi propuesta, solo meto algo inestable y es una pelota de tenis en el talón. Para ya, digamos, poner la guinda. Pero eso de... Pero ojo, la parte anterior del pie está en el suelo. No meto a todo el pie a superficie inestable. Pues estar de pies a pies juntos, con igualdad de carga en los pies y mantener el equilibrio. Si esto te duele, habrá que hacer probablemente todavía un trabajo de analgésico y de desinflamación importante, pero lo más normal es que cuando empieces a hacer estos ejercicios ya estés apto para ello. ¿Esto lo haces muy bien? Vale, ojos cerrados. ¿Lo puedes hacer perfectamente? Perfecto. Coges un objeto, cierras los ojos, lanzas para arriba, abre los ojos y lo coges. ¿Que esto lo haces perfectamente? Empezamos a hacer ejercicios ya solo monopodales, o sea, solo sobre el pie afectado. Puedes coger y ayudarte incluso de muletas. A lo mejor no eres capaz de aguantar todo el peso del pie, pero eres capaz de aguantar parte. Bueno, pues venga, dos apoyos en las manos y trabaja con el pie. Una vez que puedes apoyar todo el peso del cuerpo, de más fácil a más difícil, jugando con la cabeza, jugando con los ojos y jugando con movimiento. Y esto es muy importante. Cuando uno trabaja o hace un trabajo propioceptivo, yo tengo pacientes que cuando empiezan se agotan, porque a lo mejor se tiran 30 segundos intentando, al final vas a generar fatiga y vas a caerte. O sea, nadie aguanta 60 horas sobre un solo pie. Bueno, salvo los fakires estos que hacen cosas increíbles. Pero no es lo habitual. Entonces, es muy importante que la tarea finalice bien. ¿Qué es que finalice bien? Que yo decida voluntariamente cuando acabo de hacer el ejercicio de equilibrio y apoyo el otro pie. Para que en el cerebro la tarea quede bien integrada. Si no, si siempre apoyas el pie cuando te caes, por mucho que hayas aguantado, las vías neurológicas no van a quedar insertadas de una forma óptima, por así decirlo. Sin embargo, ¿qué aguantas? ¿3 segundos? Bueno, pues si te aguantas solo 3 segundos y ya tienes que bajar, hay que hacerlo más fácil. Para aguantar más o menos, pues bueno, entre 8 y 12, 15 segundos, trabajando, aguantando y decidiendo cuándo acaba ese ejercicio.
Vale, lo que nos acabas de plantear entiendo que es un trabajo que se puede hacer cuando, lo que has comentado, ¿no? Cuando estar de pie, descalzo, a pies juntos, no molesta. Ahora, la pregunta es, claro, habrá personas que se hagan un esguince grado 1 y que en un par de días puedan estar en esa tesitura, pero a lo mejor alguien que tenga un esguince grado 2 o un esguince grado 3 tarde más tiempo en llegar a ese punto inicial que acabas de marcar. ¿Habría alguna intervención posible, algo que podamos hacer para acelerar el proceso? Si yo tengo un esguince grado 3, me ha reventado el tobillo por todos lados y quiero llegar a ese punto cero cuanto antes, ¿podría hacer alguna otra serie de cosas que agilicen esa recuperación?
Si está descartado daño óseo, solo es un esguince y lo que te duele es la inflamación, yo incluso en este caso optaría por trabajar con una tolerancia, bueno, con cierto dolor. ¿Por qué? Porque el dolor viaja a una velocidad dentro del cuerpo menor a la que viaja la información propioceptiva y esteroceptiva. Entonces, puedes utilizar incluso este tipo de trabajo como analgesia para acelerar el proceso. Aún así no puedes. Lo que tienes que hacer es empezar a meter carga en el pie de forma progresiva. Y una manera muy efectiva es tumbarte en el suelo y empezar a empujar la pared con el pie. Incluso simular que vas caminando. Una pierna a otra, una pierna a otra, una pierna a otra. Se trata de intentar encontrar lo más rápido posible la posibilidad de hacer un gesto parecido con el menor dolor posible. Puedes jugar con la distancia a la que caminas. A lo mejor no puedes dar un paso normal, porque todavía te molesta un poquito, pero puedes dar pasos de 10 centímetros. Bueno, pues da pasos de 10 centímetros lo más normales posibles.
Vale. Esa parte queda clara. Vamos a ponernos en otra situación. He sufrido un esguince, independientemente del grado, ya he logrado conseguir llegar a ese punto, ¿no? Ya he hecho toda esa progresión de cerrar ojos, lanzar objeto, abrir ojos, recoger objeto. Digamos que ya no tengo un nivel de inflamación, ya hace unos días ya estoy bastante bien a nivel de dolor, pero claro, si yo comparo un tobillo con el otro, pues uno lo tengo, vamos a decir, bien o en mi estado basal, y el otro es un cacho de plastilina, a la mínima se me va a ir. ¿Cómo puedo orientar ese proceso? Ya no es de recuperar el esguince, sino de volver a tener el pie igual de estable, igual de sólido, igual de robusto que puedo tener el otro.
Pues, como te digo, con ayudas externas, vendajes funcionales que ayuden a la información a través de la piel. Es decir, no solo cuando ponemos un kinesio, y eso que en mucha terminología científica dicen que no tiene utilidad, que no sirve para nada, y es que también hay que ver cómo lo pones. Es decir, la piel es una fuente de estímulo absolutamente tremenda. Tú a través de la piel puedes informar. Si tú estás permanentemente al cerebro diciéndole que eso no debe estirarse, te va a dejar de doler y te va a permitir hacer actividades que te van a llevar a mejorar ese pie. Si me preguntas cuánto tiempo va a pasar desde que el ligamento se rompe hasta que esté per se bien, pues eso no va a ocurrir en un tiempo inferior a 6 meses. Pero tú antes de 6 meses estás haciendo la misma actividad.
¿En menos de 6 meses es difícil readaptar un tobillo tras un esguince?
No. En menos de 6 meses es difícil que, si tú microscópicamente ves el ligamento, sea como antes. Pero tú, mucho antes, muchísimo antes, eres capaz de poder volver a hacer la actividad.
Vale.
Claro, con cierto riesgo, porque si se repite, probablemente te vuelva a pasar lo mismo, un poquito más grave. Pero si tú pones una balanza, estar sentado en el sillón 6 meses, posibilidad de hacerme un esguince, teniendo cuidado, haciendo bien las cosas, pues yo prefiero correr el riesgo de hacerme un esguince que estar en el sillón 6 meses.
Vale. ¿En qué momento debo empezar a meter trabajos de fuerza puro y duro? Por ejemplo, trabajos como pueda ser pesos muertos pesados, trabajos de zancadas, trabajos de fuerza ya como conocemos habitualmente.
¿Cuánto antes? Si puede a los 4 días, pues a los 4 días.
Joder, bueno, pues vale, cortita y al pie. Otra pregunta que me surge y que seguro que a la gente que está en casa también se le pasará por la cabeza. En el momento en el que yo ya me encuentro que puedo empezar a hacer cositas y que la bota de ciclismo me entra porque la inflamación se me ha bajado, ¿qué es mejor? ¿Que yo me someta a un estímulo de carrera, a un estímulo de fuerza pesada en el gimnasio, a un estímulo de ciclismo o un estímulo de bici? ¿O no depende del estímulo y depende de otras variables?
Yo prefiero suelo. Prefiero darle estímulo de suelo, ya sea a través de fuerza o a través de carrera, que la bici. Lo que pasa es que la bici te permite una movilidad en el pie. Por ejemplo, hacer un trabajo largo en el tiempo, un trabajo aeróbico largo, pues puede ser buena opción porque el riesgo es prácticamente cero, es el de una caída y punto, y puedes asegurarte de que no vas a tener problemas. ¿Cómo?
Que me ha hecho gracia lo de una caída y punto. A lo mejor te
parece. Sí. Claro, pero eso ya no depende del esguince, ¿sabes? Pero siempre que puedas hacer un trabajo donde el pie sea informativo, va a ser mejor a medio largo plazo para la estabilidad del propio pie.
Entonces, quitando el riesgo externo o intrínseco de la actividad, ¿preferirías someter a una persona que ha tenido un esguince recientemente a la carrera que al ciclismo, correcto?
Para su rehabilitación, sí. De hecho, yo soy muy, muy precoz a la hora de poner a la gente a caminar. Intento cuanto antes que se pongan a caminar. Ya te digo, jugando con, vale, no puedes dar un paso normal, vale. ¿Lo puedes dar más corto? ¿Lo puedes dar más rápido? ¿Lo puedes dar? Y jugar con todo eso, que venga, súbete a la bici. Como parte de la rehabilitación, no. La bici casi formaría parte de su preparador, de su entrenamiento, para no perder otras cosas. Pero no porque la bicicleta, sí, estás moviendo, estás dando una información de que no quieres que ese pie se mueva mucho, pero la planta del pie es mucho más útil que lo que se hace solo para la bicicleta.
Tengo un par de preguntas, una normal y otra un poco friki, pero bueno, me va a permitir la licencia de hacértelas. La fácil, al menos para que todo el mundo la entienda. La natación ha sido siempre como el cajón desastre en el que se ha metido siempre la disciplina de la solución, ¿no? Que te duele esto, haz natación. Que te duele la espalda, haz natación. Que te duele no sé qué, haz natación. Y en este caso, por el hecho de no tener impacto y de aparentemente no someter a un tobillo esguinzado, a un estrés grande, claro, yo analizo un poco la posición y lo que sucede a nivel de patada durante la natación, y lo que veo es el gesto que ha generado el esguince reproducido una vez detrás de otra y encima con una resistencia que fuerza todavía más esa posición, que es lo mismo que decías de dormir boca abajo, ¿no?
Claro.
¿Debemos de nadar? ¿Debemos de esperar? ¿Cuándo? O sea, cuéntame qué opinas respecto a la natación y los esguinces.
Yo la natación, nada, fuera, automáticamente no se hace. Otra cosa es poder usar la piscina, donde yo puedo pesar menos, pisar en el suelo y dar saltos o cosas que hacen que estimule el pie lo más parecido afuera del agua, sin el riesgo, en el agua no te vas a caer. Cuanto más bajo esté el nivel de agua, más intenso puede ser el trabajo, pero desde luego la natación, sí, es el cajón desastre erróneo para muchas cosas. No significa que la natación no sea buena, pero hay cosas mejores.
Estamos analizando para los esguinces.
Si no, hablo en general. Para la natación casi siempre se va a ver alguna mejor opción para la recuperación que la natación, salvo que utilices la piscina, que eso es distinto.
Vale, y la otra pregunta que se me ha venido a la cabeza es este tipo de apoyos que están ahora tan en boca de todo el mundo, el apoyo Goata, que va muy relacionado con la calidad y la eficiencia del movimiento y de la aplicación de fuerzas en el suelo, y que a mí personalmente me llama mucho la atención y me gusta bastante, creo que tiene mucho sentido, pero una vez más, en este momento concreto, tras una lesión como puede ser un esguince, vuelvo a identificar esa posición de riesgo para el tobillo si fuerza una posición Goata. ¿Es correcto o no es correcto lo que estoy diciendo? Cuéntanos un poco qué opinas.
Yo visualizo una posición Goata del pie en apoyo, listo para ejercer fuerza, y yo creo, vamos, yo no veo ahí ninguna posibilidad de causarte problemas en el ligamento. Otra cosa es cuando tú despegas, que entonces sí que el pie va un poquito de inversión y puede generar cierto problema. Pero aquí está la habilidad que tenga la propia persona de gestionar eso. Porque hay una cosa que está clara. Ese tipo de apoyos son los perfectos, los ideales en determinadas situaciones. Entonces, cuanto más eficaz sea tu acercamiento a esa posición, mejor. A lo mejor no puedes ejercer fuerza y hacer un despegue perfecto. Bueno, pero puedes colocarte en esa posición, mantener el pie en equilibrio en esa posición. Vale, el ligamento no está muy acortado, pero no duele. Pero sin embargo, el trabajo que estamos haciendo a nivel proprioceptivo y de fuerza en el pie te va a hacer más beneficios que perjuicios el hecho de poner el pie en esa posición. Entonces yo, en un principio, eso me parece interesante incluso para ponerlo en práctica.
Pues está bien que lo haya preguntado, porque mira, me has dado la vuelta a lo que se me había venido a la cabeza. Vale, pues yo por mi parte creo que lo tengo todo más o menos claro. ¿Hay alguna recomendación por tu parte que quieras hacer a la gente o algo que quieras añadir? Que luego me echas la bronca y me dices, esto no me lo has preguntado. ¿Hay algo que quieras comentar tú y que creas que le puede ayudar a la gente? Ah, bueno, sí, una pregunta. Claro, por supuesto. La mayoría de esguinces que yo veo por ahí están o mal curados o mal atendidos cuando sucedieron. ¿Cuáles son las consecuencias de curar mal un esguince?
Pues que te queda una inestabilidad en el tobillo. Te queda una predisposición a tener muchas veces pequeñísimas lesiones, y sin embargo, aquel que se rehabilita bien, lo que tiene es, cuando se haga un esguince, se hará un esguince otra vez, bueno, pues digamos que no va a ser asintomático. Pero sí que es cierto que lejos del pie, si tú tienes una inestabilidad en el pie, vas a intentar suplirlo con otras estructuras. Entonces, digamos que aquellas personas que tienen una inestabilidad en el tobillo y el tobillo prácticamente no le está dando guerra, sí que tienen predisposición a tener problemas en rodilla, en la espalda sobre todo, bueno, un poquito.
Conclusión, aprendizaje, pongamos el foco en recuperar bien un esguince cuando lo suframos.
Eso
para
es.
Intentar ahorrarnos las consecuencias.
Y siempre utilizar de forma preventiva las cosas. Hoy tengo descanso. Bueno, pues hago un trabajo suavecito de propiocepción, sin cansarme mucho, sobre todo para insertar tarea neurológica, pero hacerlo de forma sistemática.
Vale, perfecto. Pues Dani, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por ilustrarnos y por tus recomendaciones, que estoy convencido de que a la gente le ayudan muchísimo.
Bueno, de eso se trata, de que puedan ser puestas, sobre todo puestas en práctica, ahí es donde más cogea los consejos, que luego no se hacen.
Sí, una cosa es saber las cosas y otra cosa es aplicar lo que sabemos. Ahí es donde está la dificultad y también la diferencia, ¿no?, entre los que terminan antes el proceso de una lesión o a los que les dura un poquito más. Bueno, Dani, pues nada, nos vemos el próximo día en esta sección de humanos estropeados a los que debemos habilitar y hacer competentes de nuevo. Y a ti que nos estás escuchando, pues espero que hayas aprendido, que te lleves algo de este episodio que te pueda ayudar. Ya bien, si has sufrido un esguince recientemente o que puedas recuperar este episodio en el momento en el que llegue, y que ojalá no llegue, por supuesto, pero bueno, si llegase, aquí lo tienes para ti, para que lo aproveches. Nos escuchamos en el próximo episodio, y por mi parte y por la de Dani, como siempre, desearte una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo. Hijos de la Resistencia.